historia del arte. Penes con pincel.
Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
La cuestión de la política es una cuestión de la estética, y a la inversa. La cuestión de la estética es una cuestión de la política. Sostengo que es necesario volver a la cuestión de la estética, particularmente en lo que respecta a su vínculo con la cuestión de la política, como un llamado al mundo del arte para que recupere una comprensión política de su papel. El abandono de la cuestión de la política por parte del mundo del arte es una catástrofe, y del mismo modo, el abandono por parte del mundo político de la cuestión de la estética, entregándola a la industria cultural y al mercado en general, es también catastrófico. Este es un fragmento del texto de La miseria simbólica, el control de los afectos y la vergüenza que sigue, del filósofo francés Bernard Stiegler. Un texto que llegó a mí gracias a Gabriela Méndez Cota, mi profesora. Hoy, este objeto vacío se pone filosófico con la intención de que pensemos nuestros tiempos actuales. ¿Qué tiene que ver la estética con la política? ¿Qué es la estética y con qué se come?
Yo soy Gabriela Méndez Cota y soy profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Stiegler comienza su texto diciendo algo un poquito extraño, y es que las artes, a pesar de tematizar lo político, por ejemplo, las luchas de ciertos grupos, las políticas identitarias, etcétera, aunque el arte contemporáneo se ha ocupado de la política de una forma muy explícita, nos dice Stiegler que el arte ha olvidado cuál es su misión política. Hay un trabajo del arte que es incluso anterior a la estética en su sentido moderno, que justamente está ligada con las bellas artes. Pero esto es una comprensión moderna de la estética que ya está de algún modo obsoleta. Y Stiegler forma parte de toda una corriente de pensamiento contemporáneo que recupera el sentido de la estética como algo que remite a la sensibilidad, al cuerpo no solo en un sentido biológico, sino, ante todo, en un sentido psíquico. Para los seres humanos no hay cuerpo sin lenguaje, no hay cuerpo sin el orden de lo simbólico.
Uno de los tantos problemas sobre los conceptos filosóficos es que son muy crípticos. A veces la complejidad del lenguaje nos separa un poco del entendimiento. Cuando Stiegler habla sobre lo estético, se refiere a que como seres humanos tenemos la capacidad de la sensibilidad, porque somos cuerpos que construyen significados sociales y se ordenan de acuerdo a ellos. Entonces, el filósofo francés dice: evidentemente, no quiero decir que los artistas deban volverse comprometidos políticamente. Quiero decir que su trabajo está, desde el origen, implicado en la cuestión de la sensibilidad del otro. La cuestión de la política es esencialmente la de la relación con el otro. Es un sentir juntos o simpatía. El problema de la política consiste en saber cómo estar juntos, vivir juntos, soportarnos mutuamente y también sostenernos juntos, a partir de y a través de nuestras singularidades, mucho más profundas que nuestras diferencias y más allá de nuestros conflictos de intereses.
La estética tiene que ver con nuestra percepción, con nuestras disposiciones anímicas y afectivas y con nuestra posibilidad de convivir pacíficamente y gozosamente. La posibilidad política que tiene el trabajo, la experimentación artística en un sentido más general, pues tiene que ver con su capacidad de producir afectos y más concretamente amistad, lo que Aristóteles llamaba filia, ¿verdad? Entonces, esto creo que aplica también a muchas prácticas que pues se identifican con alguna de las bellas artes. La política es un problema estético, no en el sentido de lo bello, pero sí en el sentido de lo que nos permite, como lo dice él, amarnos a nosotros mismos a través de algo que no somos nosotros mismos. Y entonces la cultura en general, que sería pues artificio, está hecha de artefactos, y esos artefactos median nuestras relaciones sociales y se componen en instituciones, en formas de vida. Lo que nos está invitando a hacer Stigler es a reconsiderar el nexo esencial y fundamental, ¿no?, entre estética y política.
Una comunidad política es, por tanto, una comunidad de sentimiento. Si somos incapaces de amar juntos las cosas, paisajes, ciudades, objetos, obras, lenguas, etc., entonces no podemos amarnos a nosotros mismos. Este es el sentido de la filia en Aristóteles. Amarnos a nosotros mismos es amar juntos cosas distintas de nosotros mismos. Así, Stigler nos dice que la industria cultural ha controlado los lenguajes visuales y del cuerpo para convertirnos en consumidores. El problema de que la mercadotecnia nos convierte en segmentos de mercado parece predeterminar nuestros espíritus. ¿Cuál podría ser la contrapropuesta? Los afectos. Un nosotros que conlleve amar la vida, aunque desde la conciencia que toda organización humana le es inherente la disputa, el conflicto, la discusión.
Stigler sí le da mucha importancia a esta creación de un nosotros, pero para que esta creación del nosotros efectivamente evite la guerra, ese nosotros tiene que concebirse en términos de heterogeneidad, de pluralidad, de conflicto. La política evita la guerra mediante artes de la disputa. Yo creo que Stigler está pensando no tanto en la celebración de un nosotros esencializado, chauvinista, no está diciendo amarnos a nosotros mismos, es decir, viva México. Entonces, la política evita la guerra cuando logra transformar la rivalidad o los sentimientos destructivos, pues de un nosotros no plural.
Tan solo los totalitarismos pretenden que la idea de la comunidad esté basada en identidades iguales e inertes. Stigler dice que la política es la evitación de la guerra, es decir, la negociación. Esto transforma las prácticas políticas, especialmente ahora en la que los líderes del mundo se están declarando la guerra o la usan como amenaza para subyugar a otros. ¿Cómo puede evitar la guerra? Amando al otro, incluso en nuestra disparidad. Eso se logra a través de estar juntos, crear afectos. Para ello debe haber espacio para la experimentación, el diálogo, el acontecimiento. Separarnos de la predeterminación de nosotros, vistos solo como un dato de mercado.
Gilles Deleuze teorizó las sociedades de control, que en efecto son sociedades en las que pues, el capitalismo ya no es solamente un sistema económico entre otros sistemas, sino que pues, ha saturado completamente nuestras vidas de tal manera que ya pensamos nuestras propias vidas como algo calculable. Nuestro tiempo de vida ya es un tiempo económico. La consecuencia es la pérdida de nuestra singularidad, porque no estamos hablando solamente de singularidad en términos individuales, sino que la singularidad ya es una forma de relacionarse con lo que hay. Entonces, la miseria simbólica tiene que ver con estos efectos del capitalismo hiperindustrial en nuestras vidas, en nuestra experiencia de vida, que siempre es social. Esa imposibilidad de compartir un espíritu crítico tiene que ver con la falta de participación en la producción simbólica, en las artes, en la cultura. Ya se ha convertido, digamos, en circulación de mercancías y nosotros somos, en general, más bien receptores o consumidores de estas mercancías.
Hace unos días volví al kiosco de la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Me senté con un libro a ver a las personas, principalmente adultos mayores, bailar. Recordé que hace unos años fueron reprimidos por el gobierno local de esa demarcación para que dejaran de poner su sonidero en el parque público. Los bailarines se defendieron, se manifestaron, hicieron diálogos y se organizaron jurídicamente. Al defender su derecho a usar el parque para bailar los fines de semana, se dieron cuenta que esta afectación a su rutina tenía que ver con varios factores, como el encarecimiento de las rentas y un tipo de limpieza social en la que las manifestaciones populares eran vistas como de mal gusto. También discutieron sobre quiénes y cómo se organizaba el uso del espacio, o por ejemplo, cómo organizarse para reemplazar el equipo de sonido robado por el gobierno
gobierno local. Es decir, en esta actividad que brinda bienestar físico y social a una población que se encuentra proclive a la soledad y el abandono, se discutió sobre problemáticas sociales. Juntes crearon formas de organización. Esto es hacer política y estética, poner a los cuerpos a crear afectos para organizar la vida pública. Entonces, la miseria simbólica, como la llama Stiger, es la pérdida de nuestra voluntad y práctica de participar en la vida comunitaria, de crear en grupo los significados de cómo queremos organizarnos.
Afecta nuestra capacidad para entrar en artes de la disputa y, por lo tanto, en estar juntos de manera democrática, por decirlo en términos como más familiares, ¿no? Pero hay algo muy dramático que dice en este texto sobre la miseria simbólica, y es que ¿qué es lo que hace a nuestra singularidad? Son las relaciones, pero también es el tiempo único e irreemplazable de cada existencia. Y dicen en algún momento que está desapareciendo nuestro pasado en tanto existentes y por lo tanto nuestra existencia, precisamente porque mi pasado se parece cada vez más o es cada vez más indistinguible de cualquiera que esté clasificado en el mismo segmento de mercado.
En el capitalismo solo hay una cosa universal, el mercado. No hay un Estado universal, precisamente porque existe un mercado universal del cual los estados son los centros, los parqués de intercambio. Pero el mercado no es universalizante ni homogeneizador. Es un generador extraordinario tanto de riqueza como de miseria. La preocupación por los derechos humanos no debería llevarnos a ensalzar las alegrías del capitalismo liberal del que forman parte integral. No existe un Estado democrático que no esté comprometido hasta la médula por su participación en la generación de la miseria humana, dice Stiger. ¿Cómo entonces articulamos desde otros sentidos? Puede ser que tomar responsabilidad de nuestra capacidad creativa, sí, creadores de significados sociales, otras aspiraciones, la crítica que se ha ocultado en un intelectualismo indescifrable y productivista también, como carnes empaquetadas para un consumo inmediato, está metida en el mismo problema. Pero, no sé, se me ocurre que defendiendo el baile en nuestro barrio, organizarnos con los vecinos, sentarnos a discutir las narrativas del miedo y del fascismo, aspirar a otra vida que no esté marcada para el consumo.
Pues es justo lo que estamos investigando con el problema de la crítica, ¿no? Y que si la crítica puede sobrevivir bajo las condiciones técnicas actuales, si podemos preservar espacios para esto incalculable, a contracorriente, para mí es una pregunta. Y creo que el hecho de que todavía exista la pregunta, pues indica que no todo está capturado y no todo está perdido. A ver cuánto tiempo nos seguimos preguntando. Esa es la cuestión.
Las ideas no se crean ni se destruyen.
Solo se confrontan.
La revista de la universidad.
Dentro de un objeto vacío.
Hola, soy Ana García Bergua, escritora, columnista, traductora, y vamos a hablar del texto que publiqué en la revista de la universidad que se llamó El timbre de gloria, himnos para principiantes. El himno es una canción obligatoria que cantan los niños desde muy pequeños en todas las escuelas, yo creo que del mundo, ¿no? Y que no siempre entienden por qué están cantando eso. Y bueno, yo quise recuperar mi experiencia desde el lado un poco también infantil, recordar cómo lo veía yo, qué me parecía, porque digamos que los himnos tienen como unas funciones muy específicas de dar ánimo, de lanzar a la lucha, de buscar la victoria, de sentirse orgullosos de un país, de un territorio.
Propongo preguntarnos por los rituales normalizados. Por ejemplo, cantar himnos. A veces simplemente los pasamos de largo en la escuela y no los volvemos a entonar hasta que un evento deportivo nos hace vibrar, como un sentimiento que nos infla y nos dice perteneces. La cuestión es que al hacerlo en automático nos pone en el peligro de los nacionalismos, tan utilizados para dividir a unos como nosotros y a los demás como aquellos. Los extraños, los que roban, nos quitan empleo, los que tienen la culpa de nuestra economía y circunstancias.
en nuestra época, que es de tantas migraciones y que es todo un tema, sí vale la pena analizarlo, ¿no? Y analizar el nacionalismo desde esa perspectiva. ¿Cómo puede uno sentirse de un país si en tu casa comes la comida de otro, ¿no? Si tu origen es distinto, el origen de la familia. Y bueno, pues eso se va dando poco a poco. Y los himnos pues tienen ese lado que es un tantito atemorizador, déjame decirte, como si tú decías que son para la guerra. Y pues sí, bueno, mexicanos al grito de guerra, de plano, sí tienen un lado un poco atemorizador. Las marchas militares pues también eran para atemorizar al enemigo, ¿no? Hacer un ruido, un estruendo que los espantara. Entonces, por ese lado, el nacionalismo entra como de una manera muy dura, ¿no?, con la idea de la patria o con la idea de la pertenencia a un grupo. Y sí, el caso del himno republicano español, pues era muy triste porque era el himno de los derrotados y lo cantábamos con mucha enjundia, sabiendo que esa España pues ya no existía y ya nadie iba a regresar allá, ¿no? Por ser de izquierda, las cosas resultan bien siempre. Entonces, también los nacionalismos pues, son muy limitantes y pueden llegar al fascismo, como estamos viendo ahora en varios países. Es muy preocupante y los himnos pues siempre forman parte de eso. Soy Ana García Bergua, soy escritora. Escribí un texto en la revista de la universidad porque me invitaron a participar en el número sobre los nacionalismos y escribí un texto sobre los himnos, lo que significaron para mí en una escuela en la que cantábamos himnos de muchos lugares. El timbre de gloria se llama el texto, está en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las ideas no se crean ni se destruyen.
Solo se confrontan.
La revista de la universidad.
Dentro de un objeto vacío.
Son momentos complejos. La idea que teníamos de Occidente como democracias en aparente calma se está cayendo. Las ideas sobre el mercado global se está desmoronando en aranceles. La política liberal como leyes e instituciones está debilitada y la ley internacional está degradada. Momento crucial para salir a crear afectos. Ya saben, cuerpos viviendo y preguntándose por cómo vivir juntos. En medio de una precarización de la vida y una exorbitante desigualdad, lo estético como práctica. ¿Puede ser al menos un atenuante? Esto fue Objeto Vacío, sobre lo político de lo estético. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes, gracias a Gabriela Méndez Cota por abrir conversaciones dentro y fuera del salón, y a Carmen Díaz Leal por el diseño sonoro.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir, ya que la mentira es una ley ineludible. Sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta, o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto vacío. Estética de la vibración.